Entonces Jesucristo está avalando que lo escrito en los libros del Antiguo Testamento son inspirados por Dios. Juan 17, 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Obviamente que si tu palabra es verdad se refiere al Antiguo Testamento. Entonces, como podemos aquí darnos cuenta, nuestro Señor Jesucristo avaló la inspiración de todas las escrituras del Antiguo Testamento, ¿sí? Del canon del Antiguo Testamento, porque vamos a ver más adelante que hay libros del Antiguo Testamento o escritos en aquella época que no están incluidos en el canon del Antiguo Testamento, y vamos a ver qué libros son y todo eso, porque no fueron considerados como inspirados por Dios y se le llama apócrifos. Pero a los que se refiere aquí es a los libros del canon, o sea, también se le llama canónicos por el canon. Quiere decir la lista de libros que el Espíritu le reveló. Estos son los que es palabra de Dios, o sea, los inspirados. Inspirados. Entonces, también. Hablando de la inspiración, él dijo que lo que él decía, o sea, mis palabras, decía él, dice, son las que mi Padre me da. O sea, estaba confirmando que sus palabras también eran inspiradas. Entonces vamos a buscar ahí para confirmar esto el libro de Juan 12, del 44 al 50. Dice, Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que os he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no, y este versículo es clave para lo que estamos viendo, el 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, además de que nuestro Señor Jesucristo avaló como inspirada el Antiguo Testamento, está Él mencionando que lo que él dice es inspirado, porque él dice, lo que yo hablo no lo hablo de mí, sino yo hablo todo lo que me dice mi Padre. ¿Ok? Ahí mismo en Juan 14, 10. Juan 14, 10. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, lo mismo, está diciendo que lo que Él dice, no lo dice de por sí mismo, de su propia cuenta, sino habla todo lo que recibe del Padre. Juan, no, perdón. Otra de las cosas que dijo el Señor Jesucristo es que lo que Él estaba revelando no estaba completo. O sea, la revelación de Dios no terminaba Y esto es muy, muy interesante verlo, que la revelación de Dios no terminaba con sus palabras, sino que faltaba todavía revelación. Por eso la Biblia no termina en los evangelios. Sigue Hechos y sigue las cartas de los apóstoles. Entonces, ¿dónde dijo eso? Vamos a buscar Juan 16, 12. Y 13. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. O sea, ¿qué está diciendo ahí? Falta revelación, ¿no? Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis llevar. Pero, cuando venga el Espíritu de verdad, Espíritu con mayúscula, que es el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, está hablando de que faltaba revelación y que sería completada más tarde. En Juan 16, 13, vamos a buscar ese. Bueno, ya lo leímos, ¿verdad? 16, 13. Está diciendo que vendrían palabras después que tendrían la misma autoridad que sus palabras. De hecho, lo podemos ver en Juan 17, 20. Aquí le está dando autoridad a la palabra de los discípulos, porque dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Han de creer en mí por la palabra de ellos. Y Juan 13, 20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Sí, vemos después que después de los evangelios siguen libros inspirados por el Espíritu Santo. Pero sí leemos también que al terminar Apocalipsis, quedó escrita toda la revelación. O sea, en el sentido de que ya no se le pueden agregar más libros a la Biblia, aunque digan que son inspirados por Dios. Ahí se cerró la revelación. ¿Por qué? Porque precisamente por no tener claro este concepto, surgieron después de los apóstoles, de que se cerró ya la escritura con el libro de Apocalipsis, personas que se dicen inspiradas por Dios y que han escrito libros y que le quieren dar la misma autoridad de la Biblia y lo suben hasta esa autoridad de la Biblia, y de ahí han surgido pues líneas de teología, de pensamiento muy variables, y que por lo general, o si no decir todas, tienen puntos que contradicen en algún momento a la Biblia. Y han surgido grandes grupos religiosos como los Testigos de Jehová, como los mormones, como los adventistas y muchos otros que se dicen cristianos, pero que tienen otro libro de algún profeta que Dios me dijo y escribió un libro y lo quieren poner. No lo ponen abajo de la Biblia en autoridad, sino lo suben a la misma autoridad de la Biblia, y ese es el mayor riesgo que podemos tener. Con esto terminamos el concepto de la inspiración de la Biblia, o sea, todo lo escrito en la Biblia es inspirado por Dios. Y lo que nosotros hacemos cuando vamos a leer la Biblia, pedimos iluminación. ¿Se acuerdan que vimos la diferencia entre inspiración y iluminación y revelación? La iluminación es para que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayude, nos ilumine cuando leemos el texto bíblico para que verdaderamente nos llegue la verdad. Como si la palabra estuviera en oscuridad y viene la iluminación del Espíritu sobre nuestra mente y nos dice, ay, sí le entiendo. Llega el mensaje y esa es iluminación. Ahora, vamos a ver ahora el concepto de la Biblia que es única. O sea, no hay otro libro, porque la Biblia, nosotros lo vemos como un libro, pero es no es un libro, son muchos libros. Es como si dijéramos una colección de libros, que son 66 libros que están condensados en un solo libro, pero son 66 libros. Entonces vamos a ver ciertas particularidades que hacen que la Biblia sea única. Una de ellas es que el periodo en el que se escribió la Biblia, ¿de cuántos años creen que sean desde que se escribió el primer libro hasta que se escribió el último libro? Mil quinientos años. Bueno, la Biblia nos habla de más, pero no, yo estoy hablando de cuando se escribió, no cuando sucedieron los hechos, porque por ejemplo el Génesis y otros son eventos que sucedieron mucho antes, pero cuando fueron escritos, Moisés fue el que escribió el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, Pentateuco. Y habla de hechos muy antiguos, pero ¿cuándo se escribió? Bueno, de cuando se escribió el primer libro a cuando se escribió el último, aproximadamente 1500 años. Tiene más de 40 escritores, no autores, escritores, porque autor es solo uno, es el Espíritu Santo. Y dentro de esos más de 40 escritores, había gente de todo tipo de condiciones. Había reyes, había militares, había líderes, algunos eran campesinos, otros eran cobradores de impuestos, otros eran poetas, otros eran músicos, otros eran diplomáticos, otros eran intelectuales, eruditos, otros eran pastores de ovejas. Entonces había de todo. No quiere decir, se fijan cómo es una variedad tremenda, desde militares, pastores, etcétera. Por ejemplo, Moisés era un líder político y juez educado en las universidades de Egipto. Moisés era culto. ¿Por qué? Porque recordemos que fue creado. ¿Se acuerdan que fue dejado en un Moisés, o sea, en una canasta en el río, y fue recogida por la hija de Faraón? Entonces se creó en palacio y fue educado con los maestros. David, rey, poeta, músico, pastor de ovejas y guerrero. Amós, pastor de animales. Josué, un sirviente y después un general militar. Nehemías, un copero para un rey pagano. Daniel, un primer ministro. Salomón, un rey filósofo. Lucas, un médico e historiador. Pedro, un pescador. Pablo, un rabino. Marcos, secretario de Pedro. ¿Se fijan qué variedad de personas, de personalidades y todo eso, de diferentes cultos, no cultos, etcétera? ¿Por qué? Porque ellos lo escribían. Pero la inspiración y el autor es uno solo, el Espíritu Santo. Ahora, cuando fue redactada, cuando fue escrita, fue redactada en lugares muy diversos. Por ejemplo, Moisés en el desierto, Jeremías en un calabozo, Daniel en la falda de una montaña y en un palacio, Pablo dentro de las paredes de una cárcel, Lucas mientras viajaba, Juan mientras estaba desterrado en la isla de Patmos. Entonces los lugares no era especial que aquí o acá, sino en el desierto, etcétera, en diferentes lugares. Fue escrita en tiempos muy diversos. Por ejemplo, David en tiempos de guerra y de sacrificio, Salomón en tiempos de paz y prosperidad. Fue redactada con personas en diferente estado de ánimo. Por ejemplo, algunos redactores reflejan cumbres de gozo. Otros escriben desde las profundidades del dolor y de la desesperación. Algunos escriben durante momentos de certeza y convicción. Otros escriben durante días de confusión y de duda. Otra singularidad, fue redactada en tres continentes, África, Asia y Europa, en tres continentes. Otra singularidad, fue escrita en tres idiomas, hebreo, arameo y griego, originalmente. Otra singularidad, fue redactada en gran variedad de estilos literarios. Recuerdan que todo el que escribe tiene un estilo. Los que conocen de esto, por ejemplo, la poesía, algunos son escritos en poesía, como Cantar de los Cantares y algunos otros salmos. Fue escrita en otra forma de escribir que se llama narración histórica. Fue escrita en canción, en expresión romántica, en tratado didáctico, en correspondencia personal, en memorias, sátira, en biografía, en autobiografía, en ley, en profecía, en parábola, en alegoría. Entonces, la forma de escribir de estilos literarios fue muy variada. Ahora, ¿cuántos libros se han impreso de la Biblia? Muchos. Se han escrito más de 7,000 millones de libros. ¿Será un bestseller? ¿Le llegará cualquier bestseller a escribir? 7,000 millones de veces se ha impreso. ¡Wow! Ahora, fue escrita en tres lenguajes, pero ¿a cuántos lenguajes y dialectos se ha traducido? Porque recordemos que antes nomás estaba en sus idiomas originales. Después hicieron una traducción al latín. O sea, de estar en griego, arameo y hebreo, lo tradujeron al latín, porque se hablaba en muchas partes del mundo conocido el latín. Pero hasta ahí. Y entonces en las reuniones que había, misas o lo que fuera, era puro latín. De hecho, a mí, que soy de los más viejos aquí en la iglesia, me acuerdo yo que la misa era todo en latín. No se entendía nada. ¿Sí se acuerdan? Y oyes tú, pues no sé, palabras ahí, pues qué estará diciendo, quién sabe qué. Pero en la época de Lutero dijo, ¿sabe qué? Y muchos de los reformadores, necesitamos que la Biblia lo entienda toda la gente. Y entonces Lutero era alemán y se propuso traducir la Biblia de los idiomas originales al alemán. Y en España había unos reformadores y por ahí también la primera Biblia en español. Y los ingleses, la primera Biblia traducida al inglés. para que todo el pueblo la conociera. Antes era prohibido, era como un pecado muy grande querer leer la Biblia, pero los reformadores entendieron eso. Necesitamos que la gente pueda leerla y entenderla, porque ahí está la fuente verdadera de recibir lo que es la verdad de Dios. Entonces, ¿a cuántos lenguajes y dialectos creen que se ha traducido la Biblia? ¿10, 20, 50? ¿No tienen idea? ¿Eh? 1800, más de 1800. Dijo, no puedo creer que en este mundo haya 1800 lenguajes o dialectos. Pues sí hay. Si nomás en México. No puedo decir cuántos son, pero los auxiles, todos los diferentes, por ejemplo, en la zona de donde está ahorita Oaxaca, Chiapas, Guerrero, hay fácilmente como unas 6, 8 etnias con su lengua, sus dialectos, y hay gente que se dedicó, a misioneros, a traducirlo a todos esos. Bueno, contando todos los lenguajes mayores y los dialectos, más de 1800. Ahora, ¿cuál es el personaje central de toda la Biblia? Es el Dios eterno revelado a través de Jesucristo. Ese es el mensaje principal de los 66 libros. Entonces, está el Antiguo Testamento. La ley, dice, es el fundamento de Cristo. Los libros históricos muestran los preparativos para Cristo. Las obras poéticas aspiran a Cristo. Las profecías pintan las expectaciones de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo, a la cruz de Cristo. Todos los libros hablan, hagan de cuenta que pusiéramos así una gráfica, y están todos los libros, y todos los libros traen algo apuntando hacia ese momento. Y el Nuevo Testamento, los evangelios, pues registran la manifestación de Cristo. Los hechos revelan la propagación de Cristo. Las epístolas nos dan la interpretación de Cristo. Y en el Apocalipsis se encuentra la consumación de todas las cosas en Cristo. Entonces, se fijan, todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Todo el Nuevo Testamento habla de Cristo. Y hasta el final, hasta Apocalipsis, con la consumación de todas las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que la Biblia de principio a fin es cristocéntrica. Es la palabra cristocéntrica. Entonces, la Biblia, ya se nos fue el tiempo, todavía no había visto el reloj. Pues yo creo que le dejamos ahí, porque vamos a hablar de cuántos libros tiene la Biblia, y vamos a hablar de los famosos libros apócrifos, porque mucha gente dice, oye, ¿por qué hay un evangelio de Judas y hay un evangelio de Tomás y de Felipe y hay un apocalipsis de no sé qué? ¿Y por qué no están incluidos en la Biblia, en el Nuevo Testamento? Y en el Antiguo Testamento hay algunos libros que algunos los consideran parte del Antiguo Testamento y no están, se le llaman los apócrifos. Y vamos a ver todo eso, pero pues creo que ya con lo que se nos fue del tiempo, vamos a verlo, si Dios quiere, la próxima semana. Amén. Bien, pues Dios le bendiga, y vamos a prepararnos para alabar al Señor.